COPE Catalunya i Andorra.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5789. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también internet. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Peirés. Estamos ya en el primer tercio de la Liga, último parón del año 2025, luego ya cuando volvamos el día 24, es decir, dentro de 15 días, a jugar un partido de Liga en casa a 9 de la noche frente al Sevilla. Ya no habrá parón hasta Navidad y además habrá dos partidos de Copa del Rey. Uno de ellos, el sorteo es mañana. Luego les diré los equipos que nos pueden tocar en el emparejamiento de Copa del Rey. Al final, la distribución era la que nosotros más o menos habíamos dicho. Ya saben que había dudas si era este o este, norte-sur, al final es norte-sur. Por lo tanto, los equipos, bueno, ya de paso ya les digo a los equipos que nos pueden tocar. De Copa Federación, el Orense será teóricamente el primer bombo. Y digo el Orense que a mí me gustaría que nos tocara porque estamos en Vigo. El día 30 jugamos en Balaídos. Y este partido de Copa del Rey, teóricamente, no vamos a jugar el día 2, porque no hay diferencia, digamos, no hay suficiente distancia horaria, pero sí que podemos jugar el día 3, que es miércoles, o el 4. Entonces, hombre, a nivel personal, no les voy a engañar, me gustaría que nos tocara el Orense, que jugáramos el miércoles, porque así ya me quedo allí, porque venir de Vigo-Santiago, como vuelvo a Barcelona el día 1 para volver el día 2 a Orense, pues es un palo. Entonces lo mejor sería quedarnos. Pero bueno, es una opinión muy personal que me encantaría que fuera el Orense por eso, que es un equipo que está en primera ref, pero que entra como campeón de la Copa Federación. Hay un equipo de tercera ref que es el Portugalete, que nos puede tocar también al hacer la distribución. Norte-Sur, nos toca el Portugalete. Y luego hay 5 equipos de segunda ref que nos pueden tocar: San Andreu, Reus, Ebro, Numancia y Atlético Baleares. Hay 7 equipos de primera y uno de estos equipos de primera, entre ellos nosotros, nos vamos a enfrentar, repito, a Orense, Portugalete, Reus, San Andreu, iba a decirme el Europa, San Andreu, Atlético Baleares, Numancia y Ebro. Estos son los equipos que nos pueden tocar en el sorteo de mañana a la 1. Repito, por preferencia y por el tema del viaje, me gustaría que nos tocara Orense. Así ya, pues miren, me quedo por allí. Pero también es verdad que el que no me gustaría que nos tocara es el San Andreu. Porque no sé, tengo la sensación de que el campo pequeñito, hombre, por el tema de proximidad, mucho mejor, porque estamos aquí, es decir, con el metro llegas al campo de San Andreu. Pero es un campo pequeño, un campo ahí complicado, y más por el tema, además, del derbi. Nos podía haber tocado, me salía lo del Europa, porque el Reus se elimina en la Europa. Imagínense ustedes que está el Europa y no el Reus. Entonces ya sería para mí genial, ¿no? En 10 minutos andando de casa voy al campo del Europa, que nos podría haber tocado si hubiera eliminado al Reus, pero no fue así. Y por lo tanto, de equipos catalanes quedan dos: el Sant Andreu y el nuevo Reus. No es el Reus Deportivo, es el Redis Reus. El resto, pues el Numancia es un histórico que ha estado en primera división, el Campo de los Pajaritos. El Ebro es un equipo donde entrenó Manolo González. El Atlético Baleares lo entrena un ex técnico del Español como es Luis Blanco. Y luego el Portugalete, pues bueno, pues es un típico equipo vasco y tenemos esa opción de que nos toque allí también. Pero habrá que esperar a mañana el sorteo de la una. Por lo tanto, ya les he comentado un poquito en el tema de Copa del Rey lo que va a pasar mañana. Los partidos se juegan martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de noviembre. Recordemos que jugamos nosotros el día 30 en Balaídos a las 6 y media y luego jugamos el día 7 en casa el domingo contra el Rayo Vallecano. Yo no hablo de lógica, porque la lógica el día que jugamos contra Leti Lleida era que podíamos jugar martes, miércoles o jueves, porque veníamos de jugar el viernes contra el Oviedo. Pues no, no nos pusieron el martes ni el miércoles, nos pusieron el jueves a las 9 de la noche. Entonces, ahora la lógica, el martes seguro que no, es jugar miércoles o jueves. Por lógica, debe ser el jueves, pero seguro que nos ponen el miércoles. Y si no, tiempo al tiempo. Bueno, ya veremos, porque mañana es el sorteo, pero hasta que se conozca el día y la hora del partido, eso será un poquito más alejado del tiempo. Hoy me gustaría hablar, en esta primera parte del programa, de un debate estéril e inútil que se está creando y se está generando sobre la figura del entrenador, que por cierto, a las 6:30 le hacen un homenaje en el Ayuntamiento de Badalona. Digo porque es un debate inútil y estéril, porque nadie, creo que nadie, en medios de comunicación y posiblemente en el entorno más cercano al club, ha puesto en tela de juicio la figura del entrenador. Yo soy la persona posiblemente o el medio más crítico con Manolo González. Lo he sido. Pero en ningún momento, desde que empezó la temporada y a pesar de las dos derrotas consecutivas, yo no he dicho nada de la figura del entrenador. Otra cosa es que yo pueda criticar al entrenador o a un jugador, o en este caso al entrenador, voy a centrarme en Manolo González, por un cambio, porque no me gusta la alineación, por un planteamiento, pero nada más. Pero se está generando por parte de muchos medios y gente, repito, del entorno del Español que trabaja en algunos medios como colaborador, que como hemos perdido dos partidos, ya empezamos, como ya dijimos la semana pasada, hay que salir, ya gente que sale de la caverna por dos partidos, el otro día era por uno, ahora por dos, para criticar la figura del entrenador, que el entrenador, gracias a él, estamos donde estamos. Creo que se está generando, repito, ese debate y se le está metiendo en una coraza. Por si acaso. Creo que nos estamos equivocando, o se están equivocando en este tema. Primero porque nadie, de verdad, nadie ha puesto en tela de juicio la figura del entrenador, que si hay que cesarlo, que si no sirve, que si es un entrenador de segunda o tercera ref, nadie. Otra cosa es que cuatro personajes en redes sociales pongan lo que les dé la gana. Pero aprovechar que esos cuatro nicks de ciertos, teóricamente pericos, estén en contra del entrenador y para generar todo esto me parece que es absurdo. En el momento que. Y luego puedo poner el ejemplo del tema Paco Flores. Con Paco Flores en su momento se generó pues una división de la afición. Y se comprometió y hasta hubo gente por parte de la Federación Catalana de Peñas que se pronunció, su presidente, en aquel momento, Vicenç Nós. Pero sí que había un debate generalizado sobre la figura del entrenador. Ahora no. Ese debate lo hubo el año pasado después del partido del Girona. Pero una vez que se reafirma el entrenador que acaba el mercado de fichajes de invierno, es que nadie, repito, nadie ha puesto en tela de juicio todo esto. Por eso no entiendo el porqué. ¿Qué se está buscando para proteger tanto al entrenador? Si en principio lo hace bien y el equipo está como está, ¿cuál es el debate? Porque hay intereses creados para que esto o se vaya creando ese caldo de cultivo. Por si acaso, por si las cosas van mal y entonces se abre o se reabre ese debate, porque claro, ahora el entrenador ya no tiene paraguas, ni tiene a Garagarza, que espero que cada día esté mejor, porque no sabemos nada de la situación médica de Fran Garagarza, ni tampoco está Rastar. Por lo tanto, la gente ya no va a ir a por Alan Pace, como fue por Mao en su momento y por Chen. No creo que se vaya tampoco a por Garagarza, porque luego hablaremos del tema de los fichajes. Porque claro, si solo queda el entrenador, si tú defiendes a ultranza al entrenador, estás diciendo que los jugadores no valen para nada y que la culpa de los jugadores si la cosa va mal. Por eso les digo, ahora son las 6 de la tarde, 11 minutos. Tener que hablar de esto me parece absurdo. Pero es que es lo que hay. Es lo que estoy leyendo por parte de muchos medios de comunicación. Y claro, después del otro día, con el señalamiento teórico del tema de los berberechos, pues claro, no sé si va por mí. No tengo ni idea. Pero si va por mí, porque me lo ha dicho muchísima gente que iba por ti, que iba por ti todo esto, me parece absurdo. Porque decir el otro día, por ejemplo, en la transmisión, Manolo cambia Milla, que no está bien, ¿eso es ir en contra del entrenador? No. Creo que el otro día jugamos muy buenos los primeros 42 minutos. Es verdad que nos faltó tener más frescura en ataque, pero muchísima más frescura y saber lo que teníamos que hacer. A mí la alineación, ni fu ni fa. Yo a Urco no lo hubiera puesto a Pikel, pero bueno, es igual. Y posiblemente hubiera dejado a Riedel por Calero, pero queda lo mismo. Que la alineación fue una buena alineación, con matices de cada uno, esto está claro, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí Dolan juega mejor por izquierda que por la derecha, pero es igual. Todo esto es la salsa del fútbol y el poder opinar. Claro, si no puedo opinar, oye, que los partidos y los programas que los dé otro. Que vengan de otros medios, que hagan una fusión aquí y que salga lo mismo. Entonces, claro, cuando tú opinas sobre la figura del entrenador, no sobre cuestionar al entrenador, que es muy diferente, y a la gente que lo escuche y luego va con el cuento al entrenador, ya se lo puede decir, todo lo que estoy diciendo ahora. Y si no, que le pase el programa. Es que hay un abismo entre decir, Manolo, te estás equivocando en aguantar tanto a un jugador. ¿Eso lo puedo decir o no? Pregunto. Claro, si no tengo la libertad y el derecho de opinar, de discrepar y de debatir, estoy muerto. Entonces no tiene razón de ser un programa que se llame Tiempo de Español. Yo no impongo, simplemente opino. Que guste o no guste a un sector allegado al entrenador y a sus amigos, bueno, pues oye, no lo sé, ahí ya no pienso entrar en todo ese debate. Pero repito que yo en ningún momento he cuestionado al entrenador. Es que no lo he cuestionado ahora. En su momento, hace un año, sí. Y eso está grabado, está dicho, y yo no me arrepiento de lo que dije. Porque lo dije pensando que creía que era lo mejor para el club. Que luego me puedo equivocar. Bueno, pues oye, pues a lo mejor me equivoqué. Nos salvamos en el minuto 60 y pico del último partido de Liga contra la Unión Deportiva Las Palmas. Estuvimos 40 y pico, 50 minutos en segunda división. Al final nos salvamos, pues ya está. El fin justifica los medios, pues ya vale, lo dejamos así. Pero a partir de ahí, considero que defender a ultranza a un entrenador, creo que es un error. Y yo puedo explicar las cosas en primera persona. Porque si he tenido un entrenador que ha sido amigo mío, ha sido Mauricio Pochettino. Y yo no lo defendí a ultranza. Cuando llegó el momento, pedí su dimisión. Cambió. La cosa se medio arregló. Y al final de todo, acabó marchándose porque se dio cuenta de que no podía con el vestuario. Que ya había llegado al top de todo y que no podía más en este equipo. Y se fue. Y yo sigo siendo amigo de Mauricio Pochettino. Igual que esas leyendas urbanas que yo no me hablo con entrenadores. Eso es mentira. En 33 años han pasado muchos entrenadores. No voy a decir todos los nombres porque tendría que hablarles de memoria y diría este sí, este no, este sí o este no. Pero yo tengo muy buena relación con algunos de ellos. ¿Con todos? No, por ejemplo, con Juan de Dios Ramos no sé dónde está, ni sé nada de su vida. Y luego un entrenador te puede caer mejor, te puede gustar o no te puede gustar. Yo siempre dije una cosa. A mí Clemente me parece, o me parecía ahora, claro, con el paso del tiempo es difícil de valorar cómo está ahora Javier Clemente, pero me pareció un pedazo de entrenador Javier Clemente, pero un pedazo de entrenador. Que llegó en un momento difícil al Español, la última etapa, después del cese de Juan de la llegada de Moya, y nos salvó. Pero el año siguiente es verdad que ya él ya no era el mismo. Lo vi distinto. Pero yo me llevo muy bien con Javi Clemente. Y me cae de maravilla. ¿Que lo volvería a traer? No. No lo volvería a traer. Me llevaba de maravilla con Diego Martínez. Defendí a Diego Martínez hasta que vi que el equipo se iba abajo. Y se lo dije. Creo que decir que tú puedes tener una buena relación con un entrenador y a la vez criticar que no te gusta lo que hace, creo que es posible. O es que te tienes que reprimir de lo que tú puedes pensar, porque como te cae muy bien y es amigo tuyo, entre comillas lo de amigo, ya no puedes decir nada. Y lo vas a defender aunque el equipo baje a segunda división. Esto me parece que es un gravísimo error profesional. Yo cuando vi que el equipo se hundía con Diego, dije, no, Diego, lo siento. Y eso que fui en una rueda de prensa, dije, si a ti te crucifican en una cruz, yo estaré a la derecha, no dije a la izquierda. Pero las cosas cambian por el club. Por el bien del club. Yo me seguí llevando bien con Diego Martínez. Hasta que se fue a entrenar a Las Palmas. Le dije una cosa, le pedí una cosa y no me contestó. Dije, pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. ¿Él se ha puesto en contacto conmigo para algo? No, ni yo me pondré en contacto con él para nada. Y yo he defendido a Diego Martínez, porque confiaba en Diego Martínez. Y no pasa nada. Por encima de todo siempre está la institución, siempre va a estar la institución. Y el que no lo ve así está cometiendo un grave error. Y decir que estamos donde estamos gracias al entrenador también me parece un error. Porque también estamos gracias a Garagarza. Porque también estamos gracias a los jugadores. Que el año pasado se criticó a los jugadores muchísimo. Por defender a Garagarza, por defender a Manolo, se criticó a los jugadores diciendo que no teníamos plantilla para nada, que se dijo que era la peor plantilla de toda la historia del Español, cuando era mentira. Creo, por eso estoy intentando explicar todo esto, que sobran los discursos corporativistas, sobran. Que no, nadie tiene que defender al entrenador. El entrenador se defenderá él solito con los resultados. Y cuando llegue el momento, cuando espero que no llegue, y que consigamos una tranquilidad absoluta en la liga, si no quedamos novenos, quedemos en el 11, pero que nunca estemos en zona de descenso, ni tengamos ese uy, 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 ay, 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 ya estará. Pero me sorprende muchísimo, repito, todo ese debate inútil y estéril que se está llevando porque hemos perdido dos partidos. Nadie, repito, y soy el más crítico posiblemente con el entrenador, yo no he dicho nada sobre la figura del entrenador. Nada. Entonces, estoy cansado y harto de que todos los dardos vengan hacia mí. Yo asumí lo del año pasado porque pensé que era lo mejor. Pero ahora ya está bien. Ya está bien. Yo no hablo de cuatro haters que escriben por ahí. No, hablo de muchísima gente que se dedica a hacer editoriales panegíricos como diciendo, es que sin Manolo el club no existiría. Y eso no es verdad. Ni sin Manolo, ni sin Pochettino, ni sin Valverde, ni sin Lotina, ni sin el Sunsun Corda. El club seguirá vivo, sea un entrenador u otro entrenador. Y asumamos eso. Y si no lo podemos asumir, es que estamos equivocados. Desde fuera de lo que es la prensa del Español, el entorno del Español, se nos ve como un equipo mediocre ahora. ¿Por qué? Por el discurso tan ínfimo, tan mediocre, que desde 5 o 6 años atrás nos estuvo haciendo la propiedad y la gente que gobernó el club. Nos hemos convertido, para la gente de fuera, en un equipo con historia, pero un equipo ascensor. Y que todo lo que hagamos es milagroso. Y eso me parece que es dejar en mal lugar a la institución. ¿Por qué? Porque desde fuera se desconoce absolutamente lo que es el Español. Y se desconoce de verdad, porque el otro día, en el flash interview, al acabar el partido, no voy a decir ni el medio, ni quien hizo la pregunta, entrevistan a Omar. Y la última pregunta es que ahora que va a jugar, posiblemente, va a ir con la selección de África, con la selección de Marruecos a la Copa de África, cuando el día anterior no estaba ni en la lista. Para que vean el conocimiento, en este caso desconocimiento, que se tiene de la gente de nuestro club, de los jugadores de nuestro club y de lo que es el Español. ¿Cómo se le puede preguntar a un jugador después de perder en casa 0-2 que como mínimo ha jugado, así le verá el seleccionador marroquí para ir a la Copa de África, cuando en la última lista, que es el último parón ahora, antes de Navidad, ni lo convoca? Claro, nadie de la prensa del Español se le hubiera ocurrido preguntarle eso después de perder un partido. Pero como les da absolutamente lo mismo el Español, pues pasa lo que pasa. En la rueda de prensa el viernes, cuando le preguntan a Manolo por el tema de la posesión de balón, dice, estoy hasta los cuyons de la posesión. Se lo preguntaron el sábado en la previa del partido y fue light. Claro, es que estamos vendiendo cosas que no son. Y al final, pues pasa lo que pasa. Todos son milagros. Todos son milagros. De un club que lleva, creo, 89 años en primera división. Que hemos bajado 6. En los últimos 6 años, 2 veces. Creo que merecemos un mayor respeto. Y si estamos luchando por estar en Europa, que no es el objetivo del club, no es un milagro. ¿Será que lo merecemos? Como en su momento el Girona estaba donde estaba hace 2 años y nadie hablaba del milagro del Girona. Hablaban del buen trabajo del equipo, de la dirección deportiva, de todo. Pero nosotros no, es un milagro. Y es el entrenador quien hace el milagro. Todo lo demás no sirve. Así nos ven. Así nos ven. Pero bueno, si esto es lo que quiere una parte de la afición, quiere una gran parte de la afición, o quiere la prensa que nos vean así desde fuera, pues oye, Allá cada uno con su conciencia, pero yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Este equipo está hecho para permanecer. No está hecho para jugar en Europa. Eso lo sé desde el primer día. ¿Tenemos mejor equipo o mejor plantilla que la pasada temporada? Sí. Que estamos bien, sextos. Hay que estar contentos, pero muy contentos. Pero no podemos estar justificando, pues hoy, ¿de qué nos quejamos? ¿Será que no nos podemos quejar de algún partido que lo hemos hecho mal?
Y que a lo mejor podíamos estar un poquito mejor. No nos podemos quejar. Tenemos que ser siempre un equipo mediocre que luche por mantener la categoría sí o sí, porque así lo dicen y porque así nos lo han hecho creer en los últimos años. Pues lo siento, pero yo no entro ni compro esta lectura. Yo no me voy a cabrear por quedar el 10, ni el 9, ni el 11, ni el 12. No me voy a enfadar y voy a decir que hemos hecho una mala temporada. Yo me puedo cabrear si resulta que a falta de 7 o 8 jornadas tenemos ya los 42 puntos y resulta que nos dejamos ir. ¿Por qué? Porque ya está el objetivo cumplido, mantener la categoría. Ya da lo mismo quedar el noveno que el 15, sabiendo que no vas a bajar. Pues yo me enfadaré y tanto que me voy a cabrear por eso. Pero bueno, si no se puede cabrear uno por eso, porque la gran mayoría consideran que ya está bien, pues es que nunca vamos a crecer. Que nunca vamos a crecer. Repito, el objetivo de esta temporada no es entrar en Europa. No lo es. Ahora estamos en Europa, sextos. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo las cosas bien. Hemos perdido dos partidos y seguimos en Europa. Vamos a disfrutar de eso. No empecemos ya a poner la venda antes de la herida. Que si ya con dos derrotas ya estamos en contra del entrenador, ya empiezan a atacar al entrenador. Nadie lo ataca. Nadie, de verdad. Nadie. Nadie. Por cuatro que escriben en redes sociales, no generemos debates inútiles y estériles como se está generando por defender al entrenador. Creo que si alguien ha escuchado esto, se lo puede transmitir al entrenador y al club y a la persona que quiera. Pero por mi parte, estoy contento. Enfadado porque perdimos el otro día. Porque cada vez que perdemos me enfado, pero yo puedo entender que el Villarreal es superior a ti. Pero también es verdad que si nosotros en la primera parte, hasta el minuto 42, hubiéramos chutado a puerta, a lo mejor hubiera cambiado algo. Pero claro, cuando no chutas a puerta tienes un problema. Y es que no marcas. Y si te marcan, pues el partido lo tienes perdido. Ya la segunda parte fue un poco... No estuvimos como en la primera parte. No estuvimos. Creo que el gol de Gerard nos hizo daño. Nos hizo daño. Y hablando del tema Gerard, que con esto quiero acabar. No puede ser que Gerard Moreno salga más aplaudido que Edu Expósito. Lo siento, pero no. Gerard Moreno es un jugador que es perico. Pero cada vez que puede se besa el escudo del Villarreal. Y él quiere seguir en el Villarreal. Lo que no puede ser es que venga el Español para jubilarse. Eso no lo pienso aguantar. Si él hubiera querido venir este año porque consideraba que mentalmente tantas lesiones le habían lastrado en Villarreal, lo hubiera entendido. Pero dentro de 2-3 años, cuando acaba en el Villarreal, venir aquí con 30 y pico de años, creo que no es el momento. Creo que no es el momento. Si él hubiera querido venir, podía haber venido. ¿De qué manera? Creo que Gerard ha ganado mucho dinero. No es una cuestión de dinero, es una cuestión a veces de ganas. De decir, bueno, pues me voy a mi equipo, como han hecho algunos jugadores, y voy a disfrutar allí mis últimos años de profesional. Las 6 de la tarde, 30 minutos, hacemos una amplia pausa y nos tomamos nuestra primera estrella.
los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Si lo que te gusta del invierno es ponerte la mantita, sujetar un café calentito y estar bien abrigadito, igual a ti no te gusta tanto el frío, tú quieres calor. Por eso en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Ya no puedo más.
¿Qué pasa?
Estoy nerviosa. Hay que trasladarse de piso y no sé qué hacer.
Karim, no lo pienses más. En Mudanzas Barrios hacen todo tipo de mudanzas locales y nacionales, así como guardamuebles y desmontaje y montaje de mobiliario.
¡Qué bien, ¿no?
Y el embalaje de tus enseres, por muy delicados que sean. Mudanzas Barrios. Teléfono 93-457-7878. 93-457-7878. Llama ya.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Another sunny day, I met you
up in the garden. Las 6 de la tarde, 33 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español en este programa 5789. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella y lo vamos a hacer a la salud de esa gran iniciativa solidaria de Los Pericos Nunca Abandonan, porque creo que ya dos o tres perritos que sacaron el otro día los jugadores del primer equipo, los 11 titulares, ya están adoptados. Así que gracias de verdad por esa gran iniciativa que tiene y tuvo el pasado sábado el Real Club Deportivo Español, y a la gente que adopta, porque hay que adoptar y no comprar. A la salud de todos ellos, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que el jugador estrella el pasado sábado, a pesar de la derrota, fue el jugador británico Tyrese Dolan. A la salud de Dolan, también nos tomamos nuestra primera estrella de este lunes 10 de noviembre, día antes del sorteo de la Copa del Rey.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Aprovechamos también para recordarles que no hubo ningún acertante de nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, que nadie dijo 0-2. Normal, prefiero no regalar, o que nuestro amigo Joan de La Parada no regale ningún ticket regalo para un buen desayuno, una buena comida en Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó cuando perdemos los partidos, aunque antaño algunos siempre acertaba, porque claro, hubo momentos de hace temporadas que lo perdíamos casi todo y la gente ya dijo, pues nada, oye, ya que perdemos, que me toque la porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. La Parada. Ya saben que la parada está abierta de lunes a sábado al mediodía. Ford Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó. Un lugar emblemático donde vas a encontrar, por supuesto, los mejores desayunos y el mejor menú de Horta Guinardó. Ford Cafetería La Parada. Las 6 de la tarde, 35 minutos, hacemos una nueva pausa y nos vamos al bufete de abogados español Moreda.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil, donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Las 6 de la tarde, 36 minutos, nos vamos al bufete de abogados español Moreda. Especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de socios y ocupaciones ilegales, casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Si quieres tener más información y pedir consejo al bufete de abogados español Moreda, tienes dos teléfonos: 93570-7309, 93570-7309, o también llamando al 93716-1275, 93716-1275, bufete de abogados español Moreda. Nos quedan 24 minutos para poner el punto final. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch. Me gustaría... Hemos hablado un poco de un debate que no entiendo, pero que se quiere generar y no sé los motivos. Quiero hablar ahora en esta segunda parte del programa del tema del equipo. Es decir, de el 11 que jugó el otro día, porque a mí me gustaría que quedaran claras muchas cosas. La preparación o la planificación, en este caso, es la palabra más idónea, del equipo, de lo que era esta temporada... Había dos planes, el plan A y el plan B. En el plan A estaba que el equipo se quedara en primera división y a partir de ahí pues había una serie de puntos importantes de jugadores que quería el club que se quedaran, que renovaran y que, bueno, pues fueran un poco la base de lo que iba a ser el actual español. Entonces, en esa lista estaba Cabrera. Cabrera era un jugador que, si hubiéramos ido a segunda, no renueva. Estaba también Cumbula, pero al final pasó lo que pasó. Y miren, Cumbula es historia. Estaba Romero, que había que conseguir una nueva cesión. No hablo de Salinas, porque el tema Salinas, Marcos Fernández, Miguel Rubio es totalmente distinto, igual que el tema Pablo Ramón. Y por lo tanto la defensa estaba clara el año de lo que iba a ser si estábamos en primera, con un portero nuevo, porque estaba claro que Prometeo no iba a seguir y la fuente de ingreso más importante para hacer un equipo un poco mejor en primera división era la venta de Prometeo y, por supuesto, una ampliación de capital. En aquel momento se seguía negociando el tema de la venta del club. Pero como dijo Alan Pace, él sabía perfectamente que había varias opciones que estaba... Rastar manejando varias opciones sobre la posible venta del club. Yo no sé si cuando llega Alan Pace, que yo creo que, recuerden que se hizo oficial el 14 de julio, la llegada de Alan Pace y el grupo ALK, a partir de ahí pues hubo esa duda de que si ellos habían ayudado o no habían ayudado, pero bueno, es igual. Hablamos siempre de la planificación que se había hecho sin una posible venta del club. Repito, había que fichar un portero. Se habló de Dimitrovic, se habló de Leo Román. Leo Román eran 5 kilos como mínimo y estaba claro que el dinero que se pudiera invertir para la compra de un jugador no se iba a invertir en un portero. Y se decide pues traer a Dimitrovic, que el Leganés, al bajar de categoría, queda libre. Bueno, pues si no hubiera sido así, tampoco hubiera estado Dimitrov. Luego yo les podría hacer una posible alineación de un equipo si hubiéramos estado en segunda. Lo digo porque me gustaría que quedara claro que la planificación se ha hecho en base a lo que de verdad se quería, el estar en primera y con una serie de jugadores, que posiblemente alguno pudiera fallar. Hombre, yo tengo, o yo hubiera hecho otra cosa, pero claro, yo no estoy metido en el club, ni estoy metido en las negociaciones, ni en el dinero que te puedes gastar o no te puedes gastar. Está claro que Riedel nos ha costado 2 millones y pico, es un jugador con mucho futuro, pero que sí queríamos primero a Kumbula. Lo que pasa es que la Roma dijo, bueno, yo al Mallorca le cedo a Kumbula, porque al final se fue al Mallorca, pero hay que pagar toda la ficha, y el Español no podía pagar toda la ficha de Kumbula. Estaba clarísimo. Riedel cobrará una cuarta parte de lo que cobra Kumbula, y además, como le has hecho un contrato largo, lo que te ha costado lo puedes ir amortizando año a año, y es un jugador con mucho futuro. Por eso se ficha Riedel, que hay informes sobre él, y me parece un buen central, y creo que es posiblemente. Es verdad que en el último partido contra el Alavés no estuvo bien, pero el resto del equipo tampoco estuvo bien. Yo no considero que fuera un castigo lo de Riedel. No lo considero, porque Calero también ha estado bien. Y Calero no puede jugar 2 partidos seguidos o 3 seguidos, porque desgraciadamente es un jugador bastante frágil. Pero que a mí me pareció bien que jugara Calero y Cabrera. No voy a poner ningún pero a eso. Entonces, en el lado del lateral derecho, si hubiéramos estado en segunda, posiblemente Omar hubiera salido. Ya tenías a Rubén y te faltaba un lateral, que estaba Tejero. Tejero se hubiera ido igualmente en segunda, porque él tenía un contrato que si el equipo bajaba, él se iba y quedaba libre. En el tema de la banda izquierda, pues ya lo saben ustedes. Romero no hubiera estado aquí y nos hubiéramos quedado con Salinas, que era el plan B, igual que Miguel Rubio era plan B, Marco Fernández, que está en el Ceuta, era plan B, y Pablo Ramón, pues a lo mejor lo hubiéramos tenido que forzar más para que se quedara en primera división, en segunda división. Es decir, que no hubiera salido cedido al Racing de Santander, y posiblemente Bauza y Justin hubieran estado en el primer equipo en segunda división. Pero como afortunadamente el plan B saltó, por mantener la categoría, nos fuimos al plan A. ¿Cuál era el objetivo del plan A? Pues mantener a Puado renueva, Cabrera, como hemos dicho, renueva también, Espósito ya tenía contrato, Perami ya tenía contrato, Paul Lozano tenía contrato, pero había que se nos va Urco, que Urco fue el jugador posiblemente más importante en el mercado de invierno. Urco tuvo un papel importante, pero Urco, cuando se va, él piensa que no va a venir. ¿Por qué? Porque la Real Sociedad es su equipo. Y porque el entrenador que dirige la Real Sociedad era el que lo había hecho jugar en la Real Sociedad B. Por lo tanto, él nunca pensó que iba a volver al Español. Y lo dijo en su primera rueda de prensa, que estaba muy agradecido al Español, pero que él quería triunfar en la Real Sociedad. Pero los destinos del fútbol hicieron que al final Sergio Francisco pues no contara con Urco, y el día que vamos a jugar allí, que él no juega, ya se pacta definitivamente el acuerdo. Claro, se habla de 4 o 5 millones. Claro, en San Sebastián dicen, uff, es un negocio tremendo, pero yo creo que pagar por Urco 4 o 5 millones a mí me parece mucho. Yo hubiera apostado mucho más por Unagi, sinceramente. Y luego te traes a Pickel, que Pickel te ha costado 300.000 euros. Te ha costado muy poco. Pero yo hubiera apostado por Unagi. Es verdad que su salario es más elevado, que te hubiera costado un poquito más. Pues oye, si antes de gastarte 5 te gastas 6, pues ya está. Pues te gastas 1 millón más. Que creo que hubiera sido mucho mejor. Ya no hablo del tema Guido, porque ya me da lo mismo el tema Guido Rodríguez. Pero Unagi era algo que me parece un pedazo de jugador, que nos hubiera ido de maravilla. Yo no digo que Urco sea mal jugador, pero pagar lo que se pagó por Urco a mí me parece mucho, con el rendimiento que está dando. Pero es que yo era de los que decía que no apostaría por Urco, y lo dije. Y el otro día no hizo un mal partido, pero no lo veo, no acaba de convencerme Urco a mí. O eso no lo puedo decir. Pregunto, ¿eh? Es que a lo mejor tampoco lo puedo decir. Luego está la parte de arriba. Está claro que al estar en primera se pudo efectuar la compra de o la llegada de manera gratuita, aunque supongo que habrás pagado una prima de fichaje, por Quique García. Porque en segunda Quique García no hubiera estado en el Español. Eso está claro. Y luego asumes los 6 millones que te pide el Braga después de negociar por el 60% de Roberto. A partir de ahí te llega Dolan, te viene de segunda división, que me parece que es un buen jugador, que aún le falta un poco más, pero y si juega por banda izquierda, creo que es más aprovechable que banda derecha. Y te viene Coleoso cedido por el Barley. Bueno, pues con ese hermanamiento que tenemos de primos, o como le quieras llamar, con la propiedad, porque nuestra propiedad es la misma que la del Barley, Alan Pace, nosotros somos USP. Pero bueno, es igual. Estos son los jugadores que vienen. Y estos jugadores, pues, creo que configuran una buena plantilla para quedar entre los 10 primeros. Puede ser. Puede ser. Yo no veo una mala plantilla. Sinceramente. Si empezamos ya porque lo que decíamos al principio, perdemos dos partidos, ¿quién es el culpable? Pues todos, ¿no? ¿Pero se está buscando culpables? No. No se está buscando ningún culpable de lo que ha pasado porque estamos sextos. Porque vuelvo un poco a lo mismo. ¿Qué va a pasar si perdemos con el Sevilla? Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Solo de los jugadores? Claro, de Garagarza no podemos decir nada porque todo el mundo. Bueno, habrá siempre el 8% que se queja de todo. Estamos de acuerdo que se ha fichado bien. ¿Que podíamos haber fichado mejor? Posiblemente. ¿Que hay jugadores que yo no hubiera traído? Pero bueno, están aquí y ya está, no hay más. Quejarnos de eso no vale la pena. Lo que no me gustaría es que volviéramos otra vez a la historia de, ostras, es que tenemos una plantilla que no es tan buena como dicen. Claro, la plantilla era buena cuando no perdíamos partidos. Y cuando perdemos partidos, la plantilla es mala. El entrenador es bueno cuando ganamos y la plantilla es mala cuando perdemos. No. Yo creo que es una parte de responsabilidad de todos. Pero, repito, no entiendo por qué se pone a debate todo esto. Cuando vamos en sexto lugar, hemos perdido dos partidos, es verdad, seguidos. El de Victoria, que para mí es el mayor error por la alineación que salió, por la pérdida de 45 minutos que regalamos. Y el otro día, bueno, pues nos ponen en nuestro lugar. A ver, que Villarreal, sin hacer un partidazo tremendo, porque no hizo un partidazo tremendo, ¿por qué? Porque hasta el minuto 42 de la primera parte, hasta que llega el gol de Gerard, creo que somos superiores al Villarreal y jugamos mejor que ellos. Ellos no nos llegan a puerta, nos llegaron una vez en un churro que tuvieron, en un rebote y que Dimitrovic saca, pero el resto tuvimos en total, en todo el partido, 20 centros, de los cuales solo rematamos 4. Claro, si llegas a las bandas o a la frontal y no sabes centrar, o centras mal, o sacas mal córner, bueno, sacamos creo que fue un par de córners, la primera parte, no lo recuerdo bien ahora, pues claro, ¿qué le vas a pedir a Roberto? Que presione, que baje el balón, que se gire, que vaya a la portería y que luego remate con frescura. Todo eso no lo puede hacer un jugador. Porque si no, Roberto a lo mejor estaría, pues eso, en otro equipo. Pero criticar a Roberto porque no marca goles, de la manera que estamos jugando, no me parece justo. Por lo menos a mí no me parece justo. Fíjense que el máximo goleador es Pere Milla, que lleva 4 goles. 4 goles lleva Pere Milla, que ha pegado un bajón tremendo. En los últimos 3 partidos ha pegado un bajón tremendo. Y les voy a contar un detalle del otro día. Y si alguno lo quiere ver, que lo vea. Cuando va a empezar el partido, se cruzan en el centro del campo, Pere Milla y Hernández Hernández, el árbitro que lo expulsó el día del Mallorca. Pere Milla ni lo quiso mirar. Y para mí, se equivoca Pere Milla. Porque Pere Milla en ese momento se tenía que haber parado, haberle dicho a Hernández Hernández. Creo que Pere Milla, no sé si llevaba el balón en la mano o lo llevaba Hernández Hernández para ponerlo en el círculo central. Le tenía que haber dicho. Cualquier tontería, cualquier broma de, oye, hoy no me vas a echar, o oye, que lo siento por lo del otro, por aquellos que me hicieron una falta muy clara, no la pitaste, me excedí, de verdad. Y él puede pensar también, es que ibas a por mí. Ibas a por mí, ¿no? Pero en plan divertido. Pero Pere Milla creo que se equivoca en esa jugada de no decirle nada. Porque luego, fijaros que no le pitan ni una sola falta. Que posiblemente alguna falta no fuera. Pero yo vi un par de faltas que le hacen a Pere Milla y Hernández Hernández deja seguir. Como diciendo que te conozco. Porque los árbitros, aunque digan que no tienen equipo, es verdad, muchos de ellos, pero sí que te tienen con una cruz a muchos jugadores. Y es verdad que el día del Mallorca Pere Milla se equivoca, pero Hernández Hernández ya fue a por él. Porque otro árbitro dice, no he oído nada y no pasa nada, pero inmediatamente le saca la roja. Entonces, si te encuentras con este colegiado, creo, yo personalmente le hubiera dicho, oye, perdona por lo que te dije, porque me calenté, porque creo que te equivocaste en la falta, que era falta, supongo que la viste en televisión, y ya está. Y a lo mejor hubiera cambiado el concepto del árbitro con Pere Milla. Pero bueno, es igual, es una lectura que hice cuando vi la jugada y que me sorprendió porque luego se vio claramente. Y creo que en la segunda parte, cuando va a empezar la segunda parte, Hernández Hernández le hace un toquecito a Pere Milla y Pere Milla no reacciona. Es como si el jugador estuviera en otro lugar. Y a mí eso me preocupa mucho de Pere Milla porque me parece un jugador técnicamente muy bueno, que además lee perfectamente el fútbol, pero cuando no está, desaparece. Y el otro día creo que Pere Milla desapareció del partido. En Vitoria tampoco estuvo bien. Y el día del Elche, creo que ha pegado un bajón Pere Milla. Y es el máximo goleador del equipo. Y eso lo podemos notar. Pero bueno, espero que con estos días de descanso, porque van a tener fiesta viernes, sábado y domingo, luego tengamos nuestra vuelta el lunes día 24, es decir, dentro de 14 días, a las 9 de la noche contra el Sevilla en Cornellà Prat. Las 6 de la tarde, 53 minutos, nos vamos a ir a Rombus. Y vamos a recomendarles un ofertón tremendo de Rombus antes de fin de año, porque es importante el tema de los planes de pensiones. Aprovecha la oferta de Rombus hasta final de año y hazte un plan de pensiones, diagnóstico personalizado, además con un 3% de bonificación, más un regalo del 125 aniversario, dependiendo de la cantidad. Puede ser una litografía, la camiseta del 125 aniversario o una bufanda, por ejemplo. Así que aprovecha esta gran oportunidad que te brinda Rombus y hazte un plan de pensiones o traspasa tu plan de pensiones a Rombus. Rombus es tu consultoría global perica, firma especializada en dos líneas de negocio. También ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio. Especialistas en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, y aproveche esta gran oferta del plan de pensiones hasta final de año. Rombus, clasificación Rombus, con dos puntos, bueno, iba a decir con dos puntos, no, porque de momento la clasificación de Rombus la encabeza Dimitrovic con 4, Riedel con 4 y con 2 puntos, después de ser el jugador más votado el otro día. Edu Espósito con 1, Roberto con 1, Calero y con 1, Quique. Rhombus, repito, tu consultoría global Perica. Una pausa, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Ya no puedo más.
¿Qué pasa?
Estoy nerviosa. Hay que trasladarse de piso y no sé qué hacer.
Cariño, no lo pienses más. En Mudanzas Barrios hacen todo tipo de mudanzas locales y nacionales, así como guardamuebles y desmontaje y montaje de mobiliario.
¡Qué bien, ¿no?
Y el embalaje de tus enseres, por muy delicados que sean. Mudanzas Barrios. Teléfono 93-457-7878. 93-457-7878. Llama ya.
4 minutos para las 7 de la tarde. Nos vamos a Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni, paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho, Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni. Recordemos que el otro día el jugador votado por parte de los oyentes de Bar Pinocho fue Dolan. Clasificación de Bar Pinocho, 3 puntos Pere Milla, 3 puntos Dolan, 2 Roberto, 1 Espósito, 1 Cabrera, 1 Dimitrovic, 1 Quique y otro también Roberto. Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni, Bar Pinocho. Abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, Bar Pinocho. Las 6 de la tarde, 57 minutos, recordamos los resultados de los partidos más importantes de nuestro fútbol base también. En segunda ref, Castellón B1, Español B1, se nos fue al final la victoria. En tercera ref, Vilasar 0, San Cristóbal 2, nueva derrota de Vilasar. En categoría juvenil, el juvenil A empieza a ir recuperando posiciones, ya es tercero. Juvenil A 2, Mallorca 1, y lo que está siendo un auténtico desastre, el juvenil B, penúltimo, zona de descenso. Nunca había visto yo al juvenil B tan abajo. Hospitalet 2, Juvenil B 1. Y en categoría femenina, la derrota del femenino, hombre, derrota, creo que no vi el partido, pero 2-3 ante la Real Sociedad, ante un equipo que ganó la semana anterior al Barcelona y que está tercero. Bueno, pues es una derrota dentro de lo que cabe normal, pero por lo que me han dicho, el femenino jugó bastante bien, pero al final se impuso la calidad de las jugadoras de la Real Sociedad. Un femenino que está en zona baja, es verdad que el descenso está a 4 puntos, pero que no nos podemos descuidar tampoco. Antes de tomarnos la última estrella, nos vamos a La Seba, restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Recuerden que en La Seba encontrarán las mejores tortillas que hay en toda Cataluña. Más de 50 clases de tortillas las vas a encontrar en La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Abierta La Seba de martes a domingo al mediodía. La Seba, menús para comer, menús para cenar, un amplio surtido de tapas y también, por supuesto, el top, las mejores tortillas que hay en toda Cataluña, las vas a encontrar en restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, en pleno centro de Gracia. La Seba, calle La Perla, número 10. Un minuto para las 7, un minuto para tomarnos la última estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5789 de la historia de Tiempo de Español. Recuerden, mañana, 1:00 p.m, sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Nos puede tocar el Orense, el Portugalete, el Ebro, el San Andreu, el Atlético Baleares, el Reus o el Numancia. Uno de estos 7 nos puede tocar. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos mañana a partir de las 6 en tiempo de español con nuestra habitual tertulia. Y recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos también nuestro Twitch de cada día. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices. Ghost figures of past, present, future, haunting the heart.